14 minutos de la mañana. Lo que hemos visto en la última semana es verdaderamente sorprendente. El señor ministro de Educación que preside la Junta del ICETEX dice que el ICETEX no es de su sector. El señor embajador del Reino Unido, apenas nos quitan la visa del Reino Unido, dice que la culpa es de Donald Trump, de la señora Le Pen y de la señora Meloni. Y también el señor presidente de la República, en medio de todo ese despelote que se ha armado en el ICETEX, dice que la culpa también es del doctor Alejandro Gaviria. Doctor Gaviria, gusto saludarlo a esta hora, 7:14, gracias por estar con nosotros en la FM.
Gusto igualmente, Juan, a usted, a todos los oyentes y a quienes lo acompañan. Un abrazo.
Doctor Gaviria, a mí me resulta tan difícil comprender cómo llegamos a esta situación en la que el ministro de Educación dice que el ICETEX no es de su sector y estalla una bomba en las manos del actual ministro, con el ICETEX en interinidad, con los estudiantes angustiados. Usted fue rector universitario, sabe lo que representa ese ingreso para las universidades, y acaban de decir, para rematar, que ni siquiera van a abrir la próxima convocatoria. ¿Cómo entender esta crisis, doctor Gaviria?
Yo creo que esta crisis tiene dos elementos, y yo le pondría primero un nombre, Juan. Esto es una especie de indiferencia o desidia destructiva. Detrás de los problemas del 2024 están los problemas de liquidez de la nación, pero en esos problemas de liquidez de la nación, ni el Ministerio de Hacienda, pero sobre todo no el Ministerio de Educación, nunca se priorizó conseguir liquidez para cumplir las obligaciones del ICETEX. Por eso hay estudiantes en buena parte del país, no solamente en Colombia, sino estudiantes extranjeros, estudiantes becados con lo que se llama generación de excelencia y universidades que no han recibido sus créditos. Ese problema de 2024 es un problema, como ya se ha dicho reiteradamente, de 400.000 millones. Pero después viene el año más complejo, que es el año 2025, donde sigue la indiferencia destructiva. Y el ministro de Educación, quien es quien tiene que tomar las decisiones presupuestales, decidió quitarle $1 billón al ICETEX. Y eso, por supuesto, va a tener consecuencias. 60.000 nuevos créditos, lo que se conoce como adjudicaciones, no se van a dar. 180.000 estudiantes que ya tenían una promesa de una tasa de interés subsidiada de IPC más cero no la van a recibir. Su cuota va a aumentar 30-40%. 35.000 estudiantes que estaban contando con una condonación de crédito no la van a tener. Eso, Juan, nunca había ocurrido, a pesar de los problemas fiscales de la nación que se han dado a lo largo de las décadas. Por eso vuelvo y repito, hay una especie de problema que no se atiende y que termina afectando a la gente. Y lo que viene después es el relato, la narrativa, buscar el culpable y salir en medio de la crisis, no a responder por los problemas de la coyuntura, sino a hablar de una reforma todavía en borrador que en el mejor de los casos se estará implementando 3 o 4 años adelante sin una idea clara de la transición. Esa es la historia.
Doctor Gaviria, usted acaba de decir que el ministro, que alegaba no tener ninguna relación con el ICETEX ni querer marchitarlo, tomó una decisión presupuestal dentro de su ministerio de sustraer de los recursos del ICETEX $1 billón y destinarlos para otros propósitos.
Tal cual, tal cual. Es el ministro de Educación que cuando define el presupuesto, que se llama el presupuesto de inversión del ministerio, no el de funcionamiento, sino de la inversión, toma la decisión. Lo que parece haber ocurrido es que hay un recorte, que es el recorte que se está dando en todos los sectores. Ellos dicen que en parte es por la no aprobación o la incertidumbre con respecto a la ley de financiamiento. Hay un recorte del 37% del Ministerio de Educación. Él decide que en ese recorte él va a decir a dónde lo pone, y el ICETEX, creo yo, es la institución mayormente afectada. Se le recortan ese $1 billón, de $1.5 billón se le dice, usted solamente tiene ahora $500.000 millones. Y eso tiene las consecuencias que acabo de mencionar. Y hay otras. Incluso otra consecuencia es que para el ICETEX es muy importante la confianza de los mercados financieros. Ahora, como hay incertidumbre sobre su capacidad de pagar, pueden aumentarle la calificación de riesgo al ICETEX, y eso va a tener consecuencias en el costo de fondeo que se van a traducir más adelante en consecuencias más gravosas en las cuotas que pagan los estudiantes.
Estamos en nuestra transmisión de YouTube, estamos en la FM oficial con el ex rector de la Universidad de los Andes y ex ministro Alejandro Gaviria. William.
Doctor Gaviria, he tenido la oportunidad de leer algunos de sus libros y en uno de ellos relata usted lo que es un consejo de ministros con el presidente Petro, en donde entran muy temprano a hablar de lo divino y lo humano, de los sofistas, de todos los filósofos del mundo, y al final del día no hay una claridad de hacia dónde tomar decisiones y qué salen a hacer los ministros al día siguiente en sus despachos. Le hago toda esta introducción para preguntarle, este tema del ICETEX, ¿lo conversó usted con el presidente Petro? ¿Hubo algún momento para reflexionar sobre hacia dónde debería destinarse la gestión en el ICETEX? Lo digo porque el presidente Petro también en sus redes sociales ha dicho que fue un error ponerlo usted como ministro de Educación.
Yo conversé solamente una vez con el presidente Petro sobre el ICETEX, pero no fue en particular sobre este tema, fue sobre una promesa improvisada que él había hecho, voy a decirlo claramente, durante la campaña de condonar absolutamente todas las deudas del ICETEX. Yo había hecho un cálculo en compañía del Ministerio de Hacienda y eso equivalía a algo así como 14 billones de pesos, pero sobre todo impediría que el ICETEX siguiera funcionando como funciona. Y la palabra que utilicé en esa conversación es el Estado colombiano, en este caso el Gobierno Nacional, no puede hacer locuras. Él estuvo de acuerdo de que eso no se podía hacer en esta coyuntura o en ese momento. Pero yo vuelvo a los argumentos del presidente el día de ayer. En lugar de dar un cronograma claro sobre lo que va a pasar en el año 2024, de decir, bueno, en el 2025, incluso si se aprueba la ley de financiamiento, ¿qué va a pasar? Él cae de nuevo en una especulación, en decir que va a crear una especie de banco financiero cooperativo, que esa es la idea, que ese banco financiero cooperativo va a captar dinero del público, no hay una idea de qué patrimonio necesita ni cómo se puede poner a funcionar. Y nos lleva rápidamente, en lugar de responderles a los estudiantes, a las universidades, a un debate ideológico que tendría sentido quizás en una universidad para un problema que está 5 años adelante, pero que nada tiene que ver con el jefe del Estado. O sea, recurre muy rápidamente a una especulación ideológica sin sentido y desatiende los problemas del presente. Esa fue la respuesta que yo le di al presidente. Y les dije, y también le recordé, que cuando yo era ministro, nosotros hicimos las cosas como tocaba, hicimos la planeación financiera y fiscal como correspondía, y estos problemas no se presentaron, y por lo tanto no puede ser culpa mía. Precisamente lo que hice como ministro fue evitarles a los colombianos y a él mismo este tipo de problema.
Exministro, es que a eso, a lo que usted se refiere al principio de esa respuesta sobre la condonación de las deudas, fue una promesa de campaña del presidente desde siempre. Hay varios registros de debates en los que él habla de condonar las deudas generales del ICETEX. Usted también en su momento contestó una respuesta diciendo que estaban evaluando la condonación de algunos créditos, por ejemplo los de Serpilo Paga y otros jóvenes que no habían podido pagar y ya tenían incluso embargos. Pero entonces, concretamente hoy, 2 años después del gobierno Petro, ¿es inviable fiscalmente que el gobierno condone las deudas del ICETEX? ¿Eso podemos decir es algo que simplemente no va a ocurrir con los jóvenes en este gobierno?
Santiago, hay unas condonaciones que están por ley que obedecen a la población vulnerable, que son este 35% que mencionaba, y está el tema de Generación E y Serpilo Paga, que más que una condonación es la siguiente situación: una persona que recibe esa beca del Estado por alguna razón, contingencias de la vida, no puede seguir sus estudios universitarios y queda en una doble condición, sin terminar su carrera y con una deuda millonaria. Me parece que en ese caso el riesgo de deserción escolar no debería estar solamente sobre el estudiante y su familia, y ahí estábamos cambiando la ley y yo creo que se pueden dar algunas condonaciones puntuales. Pero para responder la pregunta de manera directa, las condonaciones tal cual como las había prometido el presidente de la campaña no son posibles y no se van a dar en ningún escenario, menos en este escenario. Imagínense meterle a esta discusión un ruido adicional de condonar las deudas. Eso básicamente sería acabar con el ICETEX. Si usted anuncia unas condonaciones, el presidente está acabando con el ICETEX, no podría volver a fondearse y este problema se multiplicaría por 10.
Ministro, exministro, exrector, doctor Alejandro, ¿no le parece que estamos rasgándonos mucho las vestiduras por una entidad que no tiene pies ni cabeza? Mire, eso es como el UPAC. Todo todos los gobiernos han querido hacer algo con el ICETEX. La cartera vencida del ICETEX es 20 veces proporcionalmente superior a la de la banca privada. ¿Por qué no crean como un finagro que se distribuye esa plata de manera mucho más quirúrgica entre la gente, los estudiantes que la demanden? No todos los gobiernos han querido. Mire, el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, tuvo el proyecto para rehacer ICETEX, pero no, ahora todo el mundo sale a defenderlo como si fuera la gran panacea y nunca ha funcionado bien.
Decir que nunca ha funcionado me parece una afirmación un podido financiar con el ICETEX. Yo quisiera como traer a cuento la dificultad del ICETEX. Primer tema, el sector financiero colombiano no tiene préstamos educativos a largo plazo. Esto es préstamos educativos donde uno estudia, el crédito le paga las matrículas, usted termina su carrera, comienza a trabajar y con los ingresos de su profesión paga el crédito. Y ese tipo de créditos son difíciles y por eso la cartera es tan compleja. ¿Por qué? Porque usted le presta a un estudiante y ese estudiante puede no terminar la profesión o puede no conseguir trabajo. Entonces el problema que estamos pensando es un problema complejo que, vuelvo y repito, el sistema financiero colombiano no ha querido tampoco adoptar. Y en eso hay razón algunos críticos del ICETEX. Pero si uno tiene una entidad de la nación que le permita a una entidad como esta fondearse más barato, si se maneja administrativamente bien, a eso se le invierten algunos recursos, son pocos, para apalancar el funcionamiento y que así se puedan pagar unas tasas de interés más bajas por los estudiantes, pues esa es la reforma al ICETEX. Yo no creo que haya que acabarlo. Hay que mejorarlo como tantas cosas en la vida, Fernando, y creo la defensa del ICETEX en esta coyuntura, en este momento, ha venido paradójicamente, si se quiere, muchos de los estudiantes que antes se estaban quejando.
7:25 minutos de la mañana. Doctor Gaviria, uno, para que vayamos terminando, porque sé que tiene otros compromisos, encuentra un patrón parecido lo que pasa en salud y lo que pasa en educación. En campaña hacen unas promesas que no son capaces de cumplir. Cuando llegan al gobierno, advierten de la apocalipsis que ellos mismos van construyendo con sus medidas y obviamente viene un chuchuchú, vienen unas improvisaciones o como usted lo llama, una indiferencia destructiva. Cuando empiezan las cosas a desbaratarse en sus manos, lo que dicen es, ven, era culpa de los que estaban antes, nosotros simplemente heredamos una situación desastrosa y las instituciones van dejando la capacidad de cumplirles a los ciudadanos. Es muy parecido lo de salud y lo de la educación. Dejan aumentar la crisis y al final, ¿quiénes son los paganinis? Los ciudadanos. Aquí, en medio de esta discusión, ¿quién paga los platos rotos? Los miles de estudiantes que tienen el sueño de cumplir con su carrera. Los miles de estudiantes de estrato 1 y de estrato 2 que le creyeron al presidente en la campaña, que le creyeron que les iban a condonar los créditos y ahora, no solo no les condonó los créditos, sino que los va a dejar sin matrícula.
Tal cual, Juan, yo creo que es un patrón. Y es un patrón interesante porque es un patrón que muestra esa inacción, pero también el relato que por esa entrevista del presidente Petro, yo creo que podríamos decir que esta teoría del chu-chu-chu define una parte de lo que está pasando, sobre todo en algunos sectores, en aquellos sectores donde hay cooperación o alianzas público-privadas, donde el gobierno, lo dije yo ayer, parece tener una idea muy clara de lo que quiere acabar, de lo que no le gusta, de lo que quiere destruir, pero nunca hay una alternativa, nunca se quiere construir. Es como si dijera, este edificio está cayendo, tiene fallas estructurales, no lo voy a arreglar, lo dejo caer, todo a su destrucción, pero todavía tengo los planos nuevos que voy a construir en el mismo lote. Y es, como tú bien lo dices, Juan, tiene una consecuencia, y lo voy a llamar de esta manera, sufrimiento humano.
Sufrimiento humano.
Lo que está pasando, por ejemplo, con los
sufrimiento humano,
pacientes
de enfermedades huérfanas, sí,
señor. Es una locura, ¿no? Es una locura.
7:28. Lo invito a que oiga esto que nos envía un amable oyente y le agradecemos a nuestros oyentes y a quienes están en el YouTube sus mensajes, sus comentarios, todas las opiniones que leemos. Está bueno el chat en el YouTube y le agradecemos esto que nos mandó. Óigalo, doctor Gaviria.
7:28. La deuda del ICETEX hay que condonar. La mitad de los que tienen crédito ICETEX estudiándose van de la universidad y no terminan. Varios piensan en suicidio y quita el tiempo del emprendimiento una vez se termina la carrera para pagar la deuda. Luego, lo que yo pienso hacer con el ICETEX es condonar la deuda y llevar el ICETEX hacia el crédito de estudios en el exterior.
7:28 minutos de la mañana, me dicen aquí, Santiago, que eso fue en la muy prestigiosa Universidad Externado de Colombia.
Un debate de campaña en la Universidad Externado.
Debate de campaña.
El presidente habla de condonar las deudas y pues ni lo uno ni lo otro.
¿Cómo le parece, doctor Gaviria, lo que nos mandan?
Me parece complicado, ahí, por supuesto, se incumple una promesa de campaña, pero uno diría, eso sería bueno, se dio cuenta, fiscalmente era más difícil y yo no sé qué. Ese es un problema. El problema más complejo es que no solamente no está cumpliendo esa promesa, sino que hoy en día están muchos proyectos de vida en cuestión por, voy a terminar la entrevista con la misma palabra, la indiferencia destructiva.
La indiferencia destructiva que causa profundo sufrimiento humano. Así recogería yo buena parte de lo que nos ha dicho el exministro Alejandro Gaviria. Gracias, doctor Gaviria, por haber estado con nosotros esta mañana.
Un abrazo, Juan. Usted y a todos.
Muchas gracias, doctor Gaviria.
Hasta luego. Gracias por la invitación. Muy amable.
A usted. 7:30